10 de la mañana, 32 minutos. Y usted sabe que nosotros tenemos especialistas, personas que nos hacen ver la realidad, como dice ahí nuestro eslogan, no tocando de oído, sino
sabiendo.
Exactamente, posta. Y de verdad. Y por eso no vamos a hablar nosotros de economía, sino va a haber hablar alguien que sabe realmente del tema. Y está con nosotros Nicolás Aroma, que se hará cargo de este espacio. ¿Cómo le va, Nicolás? Bienvenido a Colectivo Nacional.
Buen día, ¿cómo están?
Hola, muy Nicolás. Bien. Un gusto escucharlo, bueno. Nicolás. Y bueno, hay que arrancar por algún lado. ¿Qué pasa con nuestra economía? ¿Cómo estamos? ¿Dónde nos paramos? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, me parece que sí, para arrancar la semana vamos a arrancar con los dos temas, me parece, fundamentales que, digamos, demarcaron la agenda de la semana anterior. Uh-huh. Y tiene que ver con, uno, con la formalización ya explícita, digamos, y formal, del cierre del canje de la deuda pública nacional con los acreedores privados, ¿no?, que estaban bajo legislación extranjera, que se llama. Entonces, de ese anuncio que se había hecho, bueno, efectivamente, en lo formal se logró una aceptación que llegó en un número histórico cercano al 99% de los acreedores. Es decir, que casi todos los acreedores con legislación extranjera aceptaron la propuesta argentina de esta propuesta sostenible, digamos, de poder modificar el esquema de pagos hacia un esquema de pagos mucho más liviano para la Argentina. Y otra noticia parecida, digamos, y en la misma línea, tiene que ver con que también se logró efectivizar o realizar el canje con acreedores también en moneda extranjera de la deuda pública nacional, pero bajo legislación nacional. Eran dos frentes que se estaban analizando. Uno mucho más complejo que el otro, por supuesto el que tiene legislación extranjera era más difícil, pero también se terminó cerrando un alto porcentaje de aceptación de esta deuda. Es decir, que entre los dos frentes se produce un ahorro muy significativo, digamos, de dólares que la Argentina no va a tener que pagar fundamentalmente estos próximos 4 años. Me parece que eso es la noticia fundamental, porque primero es un triunfo político, digamos, desde los objetivos trazados por el gobierno, y segundo, porque ahora sí es lo que te permite ahora sí poner un plan económico y poner por delante los objetivos del desarrollo, digamos, el crecimiento y en definitiva, en este contexto, de la reconstrucción de la economía.
Tengamos en cuenta, Nicolás, para que la gente que esté escuchando lo entienda claramente, el acreedor acepta porque de otra manera no... A ver, es lo que puede pagar Argentina. El acreedor acepta para poder cobrar. Si no lo aceptan, digamos, no hay posibilidad de pagar lo que originalmente se acordó.
Claro. Lo primero que hay que decir es que con esto Argentina sale formalmente del default. Uh-huh, uh-huh. Es decir, del estado de cesación de pagos que es muy grave para la Argentina porque en definitiva te hace peor, te complica más tus propios problemas porque no podés acceder a mercados financieros, porque tenés que pagar más tasas, porque te cierran, digamos, todos esos canales. Entonces, con esto, la Argentina, ¿qué hizo? Una propuesta. Hizo la Argentina una propuesta que es una propuesta de acuerdo a lo que puede pagar Argentina, uh-huh, en su situación y, como bien dijo el ministro, en situaciones de sostenibilidad. ¿Qué significa? Que la propuesta ahora es posible pagarla, pero sin resignar aún más los indicadores socioeconómicos de la Argentina. Porque vos tenés formas de pagar la deuda. Pueden ser, vos podés pagarle todo lo que te piden, podés pagar gran parte de lo que te piden, o podés decir, bueno, mira, yo puedo pagar esto.
Claro.
Porque si no, tengo que seguir afectando básicamente la situación económica de la gente, de los ciudadanos. Entonces, lo exitoso de este canje, hay dos frentes, no solamente es que todos lo aceptaron, claro, sino también que la propuesta es una propuesta que Argentina puede pagar.
Bien, y en ese sentido, Nicolás, bueno, el panorama se abre teniendo en cuenta que, bueno, como bien decías, el Estado puede planificar de acá adelante. En eso está puesto el foco teniendo en cuenta la presentación del presupuesto del año que viene, ¿no? Teniendo en cuenta este alivio en la carga de pago de deuda, se puede planificar con recursos del Estado más apuntados hacia el interior del país, digamos, al desarrollo nacional y no tanto justamente al pago de deuda externa.
Claro, ahora es como fue una condición necesaria que había que cumplir de manera irremediable para poder ahora sí, con este esquema ordenado y ya habiendo liberado el panorama financiero de pagos que tenías que hacerle a acreedores externos, recordemos rápidamente, de una deuda pública que había llegado a ser directamente el 100% del Producto Bruto de Argentina, es decir, de todo lo que Argentina produce y comercializa en su economía en un año, la deuda es un equivalente a eso.
Claro, que es un nivel altísimo, a estándares internacionales un nivel altísimo.
Claro, y fundamentalmente porque esa deuda se cambió de su composición, es decir, era totalmente en manos extranjeras y totalmente en dólares. Uh-huh, uh-huh. Bueno, entonces era muy fuerte la carga, es decir, y entonces ahora sí te permite poder pensar en objetivos internos, como vos decís, de crecimiento interior del país, digamos.
Correcto, no hay que olvidar que esa deuda que lleva lleva muchísimos años, era absolutamente manejable hasta 2015, y el gobierno de Macri se descontroló la emisión de deuda, se ajustaron los plazos en un periodo muy, muy acortado, se extranjerizó a su vez y se defaultió deuda en pesos. O sea, todas estas cuestiones pasaron en muy poco tiempo.
Sí, vos sabés que el gobierno Mauricio Macri fue el único que defaultió su propia deuda tomada. De hecho, hasta el propio préstamo del Fondo Monetario Internacional, cercano a los 45.000 millones de dólares, que uh-huh. es ahora lo que le queda al gobierno por delante también reestructurar, uh-huh. es decir, modificar ese esquema de pagos, que es, de como se dice, una deuda impagable, también fue tiempo récord. Es decir, lo que tomó rápidamente lo defaultió. Digo, ahí nomás ya no lo pudo pagar. Y eso también, bueno, muestra el cómo sobreendeudaron la Argentina a niveles insostenibles, pero que esa insostenibilidad se hizo muy clara en el corto tiempo.
Correcto. ¿Cuáles habrán sido los cálculos que sacó el equipo económico de ese momento, ¿no? Para tomar tanta deuda en tan corto plazo, ¿no? Realmente no se me ocurre qué es lo que habrán pensado que iba a pasar.
Claro, bueno, me parece que no hay mucho cálculo ahí. Hay sí una muy fuerte intención de ejecutarlo, esos tipos de planes, porque recordemos que gracias a ese, la Argentina se endeudó en dólares, tomó esos dólares, pero esos dólares se fueron. Y esos dólares tienen nombre y apellido de quienes en su mayoría los fugaron, que se dice, formaron activos externos. Es decir, que no había mucho cálculo, si vos te pones a ver, fue más, por así decirlo vulgarmente, una especie de saqueo planificado, porque ahora todos esos dólares, la Argentina como Estado soberano los debe, ¿no? Pero ya se los llevaron pequeños grupos concentrados que tienen nombre y apellido, como salió un informe del Banco Central, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresa el primer pago del Fondo Monetario Internacional, en 15 días la reserva ya se los había comido, digamos, porque también se permitió que esos dólares se vendieran. Correcto. Y los que lo compraron tenían nombre y apellido. Correcto. Y bueno, ese es el gran problema.
Corregime, Nicolás, respecto al tema fondo monetario. Tengo entendido que el fondo no te acepta quitas de deuda, pero sí te puede patear los vencimientos. ¿Esto es lo que va a tratar de lograr el ministro Guzmán y el gobierno nacional?
Sí, puede ser una de las salidas. Estar empezando las conversaciones con el fondo monetario, por lo que dijo el ministro Guzmán, van a demorar no menos de 6 meses. Se supone, en teoría, que el Fondo Monetario está al tanto de la situación, digamos, compleja de la Argentina y va a actuar en consecuencia. Es decir, que se debería también tener un programa, digamos, más flexible para la Argentina desde el Fondo Monetario, porque sabemos bien que el Fondo Monetario Internacional siempre se ha caracterizado por imponer condiciones muy duras a los países. Estas mismas condiciones duras fueron, por ejemplo, las que nos llevaron a que todo terminara mal. Y entre esas condiciones duras, digo, planes de ajuste, ¿no? O sea, o ajuste en los sistemas previsionales, o ajuste en el sistema impositivo, por decir dos ejemplos.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que se va a intentar el gobierno es que no existan esos planes o esa dureza en el plan de ajuste, porque por otro lado está aprobado con el préstamo anterior que eso no termina bien.
Te hago la última, Nico. El canje, que vos lo mencionaste como un triunfo político del gobierno nacional, teniendo en cuenta los dos frentes, ¿no? El de legislación extranjera y el de legislación nacional. ¿Crees que fue ninguneado de alguna manera por algunos sectores?
Sí, seguramente, porque, pues fíjate, a ver, fueron 3 o 4 meses de lo político que fue atacado con dureza, digamos, en el sentido de: el canje está mal hecho, vamos al default, no hay un plan, los acreedores no aceptan porque no hay un plan, es mala la oferta, pero cuando se aprueba ya no es agenda, digamos.
Claro.
Eso, y por otro lado, la pregunta es, ¿qué hubiese pasado en esos mismos medios, digamos, desde lo político, del sector opositor y de algunos medios de comunicación, si efectivamente no se hubiera producido el acuerdo o se hubiera tenido una mala aceptación? Bueno, sí estaría en la agenda.
Correcto, correcto. Eso, bueno, párrafo aparte para Martín Guzmán más, ¿no? Un académico que vino de Estados Unidos, él vivía allá desde hace más de 10 años, y se puso al hombro esta negociación que mucha gente no le daba mucho crédito a su experiencia, ¿no?
Claro, sí, a pesar de ser un experimentado académico en el tema justamente de reestructuración de deuda soberana, uh-huh, digamos, estudió con premio Nobel y que están en ese tema específicamente, uh-huh, no se le sacaba crédito, pero bueno, demostró efectivamente que lo solucionó con creces al problema.
Bien, perfecto.
Nico, otro de los temas que dijiste, me imagino que tiene que ver con el dólar, si no me equivoco, o me equivoqué.
No te equivocas. Está todo relacionado,
sí.
Está todo relacionado. Y me parece que uno de los temas, justamente, que la cuestión esta de la deuda intentaba solucionar, es que le saca presión al tema dólar. Porque imagínate que a vos te dirían, bueno, mira, a partir del año que viene tenés que empezar a pagar dólares que no tenés. Bueno, si hoy el dólar es un problema, ni te cuento lo que sería hoy el dólar si hubiéramos, ya seguiríamos en default, digamos.
Sí, terrible.
Pero igual sí sé y se sabe que desde el gobierno están preocupados o alertas o analizando la situación de qué pasa con el dólar porque las reservas son estrechas, digamos, ¿no? A pesar de la reciente reestructuración, y hay una gran demanda del dólar ahorro específicamente, que se llama el dólar turista,
claro,
¿no? De los $200 mensuales que se permiten, que está generando una sangría, digamos, una pérdida por lo menos de 1.000 millones por mes en el Banco Central, que es todo el superávit comercial que se está ganando, ¿no? Aún con recesión. Entonces, todo lo que vos ganás por la vía de exportaciones menos importaciones, te lo está sacando el dólar ahorro.
Claro.
Por lo que se ve, desde el Ministerio de Economía no van a poner limitaciones al dólar por ahora, y sí esperan que esa brecha, digamos, que hay entre el dólar oficial y lo que después vos podés obtener con el blue, ¿no? Vendiéndolo, sí, en el mercado informal, uh-huh, claro, se acorte. Si se acorta eso, según parece, no habría ninguna restricción más.
Bien,
perfecto. Porque esperarían que el panorama se aclare, pero bueno, se verá.
Vamos a ver qué pase. Bueno, también depende mucho del comportamiento de aquellas personas que les sobran 20 mil pesos para ir a hacer esta bicicleta financiera, que por ahí parece que fuera chiquito porque uno lo piensa de uno o dos, pero sabemos que hay ciertos sectores que se la arreglan bastante bien para poder comprar muchos, y eso hace que pierda, ¿no?, las reservas del Banco Central. Nico, bueno, como siempre, bienvenido a nuestro espacio aquí a Colectivo Nacional. Ya me imagino irán surgiendo dudas y preguntas con respecto a lo que pasa con la economía. Te agradecemos muchísimo.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego. Era Chao. Nicolás Aroma, que estaba con nosotros en la columna de Economía.